Este es el episodio 352. Mi nombre es Vidal y este es el podcast llamado The Journey. Es un podcast en el cual conversamos acerca de liderazgo, cultura y creatividad. Hoy es miércoles 3 de abril y es un placer poder saludarles y reflexionar un poquito acerca de lo que ha pasado esta semana, porque he tenido la oportunidad, trágicamente hasta cierta manera, de tener conexión con tres diferentes familias o situaciones en las que han involucrado el fallecimiento de seres queridos, de personas muy llegadas a esas familias. Algunas de ellas tienen que ver con sus trabajos, por la relación que tienen con cierto tipo de clientes o de personas con las que laboran. Entonces me hizo reflexionar un poquito en un día como este, en pensar en que estamos a tres semanas básicamente de celebrar la resurrección de Jesús, de lo cual cuando leemos en los evangelios, Cristo en estos últimos días, últimas semanas, pasó suficiente tiempo y bastante tiempo con sus discípulos anunciando y recordándoles acerca de su muerte. Entonces, pensando en ello, hablando de esta separación, no de que cese la persona de existir, sino que es simplemente separado de su cuerpo, su espíritu o su alma separado de su cuerpo, me hizo pensar acerca de las palabras del apóstol Pablo, donde él hace una reflexión y hace un llamado a las iglesias en la provincia de Filipo acerca precisamente de ese tema, de que él sabe que su tiempo está cercano, él sabe que aunque está encarcelado, el evangelio no está encarcelado y él siente un llamado, un sentido, un sentir de urgencia con respecto al mensaje, con respecto a su vida, con respecto al propósito de la iglesia. Y una vez más, pensando en que dentro de tres semanas celebramos la resurrección de Jesús, reflexionamos en el impacto que Cristo tuvo en la vida de Pablo, que aún estando cerca de su muerte, y él a sabiendas, no con exactitud, porque obviamente no podía predecir el futuro con exactitud, él hace afirmaciones trascendentales que hoy en día los consideramos como inspirados, como palabra de Dios, como autoritativas, donde en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, él dice: para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Es una frase, es una afirmación que ha trascendido generaciones. 2000 años después la seguimos creyendo, promulgando y basamos literalmente nuestra teología en frases como estas, donde si por alguna razón esta fuera mi última semana sobre la faz de la tierra, si por alguna razón estuviéramos en un momento en el cual tal vez un diagnóstico médico, tal vez una circunstancia que se nos aproxime y nos encaramos con la realidad de que nuestra separación de nuestro espíritu con nuestro cuerpo estuviera cercana, que fuésemos a físicamente a morir, ¿qué sería nuestra experiencia? ¿Cómo podríamos afirmar y reflexionar en nuestro caminar? Es obvio que no estoy tratando de crear un sentido de pésame, un sentido negativo de pensar que estamos por morir o que en algún momento pensemos negativamente de la vida, pero la realidad es que el apóstol Pablo, una vez más, reflexionando y tratando de continuar esa labor pastoral hacia sus hijos espirituales, hacia las congregaciones donde él tuvo una participación tangible y directa, y algunas de ellas simplemente fueron el producto, como quien dice, como sus nietos, porque fueron producidos por hijos de él espiritualmente hablando. En el versículo 27, él hace ese tipo de reflexión que para mí sería la oración. Si por alguna razón esa fuera la última semana, los últimos días sobre mi existencia sobre la tierra, yo quisiera dejar y yo quisiera pensar que mi sentir sería el de él, el versículo 27, Filipenses 1:27. Pase lo que pase, pase lo que pase. Es interesante que inicie con esa frase: pase lo que pase, compórtense, dice él, de una manera digna del evangelio. En otras palabras, él enfoca el sentir, el pensar, la trascendencia de una vida hacia ese futuro de certidumbre que llamamos el cielo, a una experiencia donde podamos tener una relación sin límites con Cristo, porque para él, obviamente, por eso lo dijo anteriormente, para mí el vivir es Cristo. Entonces, para él siempre ha sido la meta, el propósito. Cuando usamos la palabra predestinación, es precisamente esa palabra, si la dividimos, es nada más un destino, una destinación, aunque sé que no es una palabra en español, pero un destino preestablecido. Entonces, ser cristiano es simplemente decir, ok, la meta está ya de antemano puesta, creada, asentada, donde pierdo yo mi habilidad de recrear el propósito por el cual vivo, por el cual muero, por el cual existo para siempre, como hablamos acerca de la separación del cuerpo con el espíritu vive para siempre y hemos establecido que el espíritu vive para siempre porque Al principio de la creación, Dios sopló en el hombre y fue un ser viviente. Eso es lo que le da al hombre la habilidad de vivir para siempre. Entonces, la pregunta no ha sido si vamos a vivir para siempre. La pregunta es, ¿con quién o en dónde viviremos para siempre? Entonces, en este caso, Pablo, haciendo una reflexión y viendo, como quien dice, está viendo desde el final hacia atrás, está viendo a través no de un parabrisas, si usamos la analogía de manejar, sino desde un espejo retrovisor, y como él sabe cuál es el destino que ha sido preestablecido, él dice, quiero que tomen decisiones, conducta, compórtense de tal manera que refleje ese destino ya preestablecido. Que si el morir es ganancia, entonces, por lo tanto, mientras estemos en la tierra, recordemos que estamos en medio de las dos eras. La era en la cual se establece el reino de Dios a través de la venida de Cristo. Y otra vez, la semana mayor es la salida de Cristo, pero la Navidad es la llegada de Cristo. El establecimiento de su reino en la tierra, el cual no ha sido consumado. Y por eso estamos en medio de dos eras. La era en la cual es la era de la maldad y el príncipe del aire sigue gobernando este mundo, pero en medio de esta maldad, en medio de ese gobierno temporal, ya ha sido establecido el reino de Dios. Habita entre nosotros. Es el reino en el cual Él estableció su espíritu, mora entre nosotros permanentemente, habita en nosotros, somos el templo de su Espíritu Santo, pero como no ha sido consumado, ese reino establecido habita en un contexto en el cual es gobernado por la maldad. Entonces, ¿cómo casamos, cómo traemos esta experiencia a una realidad en un mundo en el cual, una vez más, como somos espíritus con cuerpo, el cuerpo obviamente decae, el cuerpo eventualmente muere, el cuerpo se enferma, el cuerpo sufre, el cuerpo, inclusive obviamente tenemos la tendencia al pecado, la influencia del pecado sigue en nosotros, el pecado ha perdido su legalidad sobre nosotros, pero tiene su influencia sobre nosotros. Entonces, mientras llegamos a esa experiencia de decir la muerte es ganancia, ¿qué hacer al respecto? Bueno, Pablo en este versículo 27 habla acerca de ese énfasis de una ciudadanía doble o dual, en la cual tenemos que conducir nuestras vidas como ciudadanos del cielo, de un gobierno o de un reino forense, pero que a la misma vez nos da la habilidad de navegar una ciudadanía que también existe y somos partícipe de ello en la tierra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, y aquí está el reto. ¿Cómo ejercer esa ciudadanía en la tierra en un mundo en el cual otra vez encontramos estos principios a través de la Biblia, pero trágicamente olvidados, que es entender, y a manera de representación, pensamos en navegar nuestros gobiernos, que pensamos en gobiernos terrenales, y es obvio que estamos en un tiempo, en un contexto en el cual es literalmente difícil de procesar. Hablaba por teléfono el día de ayer con uno de mis amigos pastores. Él y yo servimos juntos en el ministerio hace 16, 17 años atrás, y pensar del gobierno de Estados Unidos hace 17 años es definitivamente completamente y muy radicalmente diferente al gobierno de hoy en día. Pensar en mi salida de México allá en el 90, cuando llegué yo a Estados Unidos, pensar en el gobierno de Centro Suramérica en los 70s, cuando yo nací, estamos hablando de situaciones, de contextos completamente diferentes, y yo argumentaría opuestos unos de otros. ¿Qué es el punto? El punto es de que, y otra vez, porque estamos hablando de doble ciudadanía, ciudadanía en el cielo, ciudadanía en la tierra, ¿cómo navegar esa ciudadanía en la tierra en un contexto donde el gobierno, los gobiernos, la ciudadanía en la tierra es un reto grandísimo? Por lo tanto, tenemos que iniciar la conversación con una perspectiva Cristo bíblica, cristocéntrica bíblica, una perspectiva en la cual refleje los valores de Cristo, del reino de Dios. Por lo tanto, tengo que retomar la conversación que hemos hablado anteriormente, donde hemos dicho que el gobierno fue establecido por Dios, existe para Dios, es aquel que fue establecido para promover los principios de Dios, pero es obvio que antes de hablar del gobierno tengo que hablar de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue creada para Dios, porque la iglesia fue creada por Dios, la cual es la expresión tangible del reino de Dios. Entonces, este contexto de pensar en estos dos, en estas dos ciudadanías representadas por la iglesia y por el gobierno terrenal, es aquella en la cual Cristo tiene que ser manifiesto como el rey de ambos. Y el reto, cuando pensamos en Mateo capítulo 16, cuando Cristo entrega las llaves del reino, en este caso a los apóstoles, en este caso a la iglesia representada por el liderazgo de los apóstoles, tenemos que entender que aquí es donde la iglesia tiene que expresar ese tipo de contexto en el cual podemos a través de la iglesia mostrar los valores de la ciudadanía que tenemos en el cielo mientras estamos en la tierra. Hace algunos días leí algo en Facebook que literalmente me causa, y por eso trato de evitar leer cosas en Facebook, porque típicamente son cosas que no tanto que me molesten, pero que causan en mí algo, un reto, porque lo leí de alguien que es cristiano y la pregunta que él hacía es esto. Decía él: para tener una relación saludable con Dios, necesito asistir a la iglesia. Esa fue la pregunta. Él estaba haciendo un tipo de cuestionario, un tipo de simplemente hacer la pregunta y esperar que alguien respondiera a ello, una encuesta. Y mi primera reacción fue, yo sé que esta reacción fue prejuiciosa y lo confieso, pero tengo que decirlo como quiera. Mi reacción fue, porque sé quién es, y dije, este compadre es soltero. Y su soltería, hasta cierta manera, otra vez, con prejuicio lo digo esto, me hace pensar que en una relación de matrimonio, en la relación de matrimonio, si nos ponemos a pensar, porque trato de hacer la conexión entre la pregunta que hizo y la relación con una esposa o con un esposo, en este caso, su pregunta es legítima, pero su pregunta demuestra ignorancia de la perspectiva de la Biblia, de la iglesia a través de la Biblia, porque estoy hablando de la ciudadanía en el cielo. Cuando alguien se pregunta y dice, ok, para tener una relación saludable con Dios, necesito ir a la iglesia, es como si yo dijera, como esposo, para yo tener una relación saludable con mi esposa, ¿tengo que pasar tiempo con ella? En otras palabras, cuando la pregunta se mueve de ¿tengo a qué?, a diferencia de decir ¿puedo pasar tiempo con ella?, marca la diferencia completamente. En el mundo ideal, lo que quisiéramos preguntar y decir es esto. En lugar de decir, para tener una relación saludable con Dios, necesito ir a la iglesia o asistir a la iglesia, para mí sería, para tener una relación saludable con Dios, ¿realmente puedo? ¿Tengo el privilegio? ¡Wow! ¿Puedo ser parte de la iglesia? ¿Por qué? Porque creamos en nuestra filosofía o doctrina o pensamientos, en este caso, más influenciados más por la ciudadanía en el mundo que la ciudadanía del cielo, creamos un divorcio, una separación entre Cristo y su iglesia. La realidad es que no pueden ser separados. De la misma manera en la cual yo pienso en mi matrimonio, el propósito del matrimonio, usando la analogía de mi esposa conmigo, no es simplemente de que nos amemos y de que seamos felices, de que construyamos una vida juntos, pero es literalmente, de acuerdo al libro de Génesis, que caminemos en unidad, que seamos uno. Por lo tanto, no me puedes separar de Areli, aunque quisieras. Entonces, esa es una pregunta que, una vez más, es legítima, es hasta cierta manera ignorante, porque la perspectiva no es la de la Biblia para hacer ese tipo de pregunta. Entonces, el punto es este, que si no tenemos una perspectiva bíblica con respecto al reino de Dios o a la ciudadanía que tenemos en el cielo, para mí se me hace bien difícil procesar una ciudadanía en la tierra a través de esos mismos valores. Por lo tanto, ahora que pienso, por ejemplo, y no sé, tengo tantos ejemplos que puedo traerles y que puedo mencionar, pero pensar, por ejemplo, en leí hace poco acerca de estadísticas donde están mostrando que las generaciones más jóvenes están moviéndose a lo que típicamente llamamos hacia la izquierda, o lo que sería el concepto de liberalismo, y hacían la comparación de los adolescentes cuando votaron por nuestro presidente hoy en día aquí, Donald Trump, y la transición que ha habido de una reelección que viene ahora en este próximo año, al final del próximo año, y pensar los cambios que ha habido y la generación cómo ha cambiado, de un chamaco de 13 años que votó al principio de su gobierno de Trump, ahora después de 3 años, 4 años, obviamente su idiosincrasia cambia, y una vez más el artículo está diciendo que cada vez se mueven más hacia ese punto de liberalismo, en el cual ¿cómo procesamos esos candidatos políticos? ¿Cómo procesamos la estructura del gobierno si no tenemos un contexto o un punto de referencia basado en la ciudadanía que tenemos más adelante? Hace algunos días leí otro artículo que bastante difícil de leer, pero una vez más, esto es lo que Dios nos llama a hacer en un contexto de una ciudadanía en esta tierra, la cual en este caso hablaba del artículo del nacimiento de una niña. Y lo interesante del nacimiento de esta niña, lo cual es obvio que se celebra y creemos que fueron, que los hijos son creados por Dios, dados por Dios, para Dios, pero fue dada a luz a través de su abuela. fue dada a luz a través de su abuela porque su hijo está casado con otro hombre. Entonces, para ellos procrear, por la lógica y simplemente por la estructura humana, cómo está compuesto nuestro cuerpo, es obvio que este supuesto matrimonio entre dos varones no pueden procrear. Entonces, usaron a la mamá de uno de ellos como el vehículo para el poder llevar a cabo la formación de esta criatura, de tal manera que ahora estos dos varones tienen una niña, la cual fue una vez más concebida, traída a este mundo a través de su abuela. Son conversaciones que hace 15 años, 10 años, 20 años serían imposibles de procesar en nuestra mente. Ver la manera en que el mundo en el que vivimos, la ciudadanía de este mundo, se va alejando gradual y rápidamente de la ciudadanía a la que eternamente pertenecemos. Es ahí donde el apóstol Pablo dice: deseo que se comporten, que su conducta sea digna del Evangelio de Jesucristo. Entonces, en esta mañana yo simplemente quiero que procesemos estas dos experiencias de las ciudadanías de alguien que está reflexionando a través de sus últimos días sobre la faz de la tierra, que es el apóstol Pablo. Y él concluye diciendo: aquí el punto no es aislarnos de una o de otra ciudadanía, aquí el punto no es simplemente hablar de un universalismo, que pensamos que todos son automáticamente ciudadanos del reino de Dios, o que, en fin, un montón de ideas que hoy en día tenemos. Aquí el punto de Pablo es que él está, hasta cierta manera, advirtiendo a la iglesia: la situación no va a mejorar. La situación es caótica. Yo estoy encarcelado, estoy hablando, escribiendo desde la prisión. Algunos de ustedes, hablando a la iglesia de los filipenses, están viviendo la persecución como yo la estoy viviendo. Y la realidad es que la persecución va a continuar avanzando. ¿Qué hacer en medio de ello? Pablo dice: compórtense de una manera digna de Jesucristo. En estas semanas que estamos por adentrarnos a lo que es la pasión de Cristo, la característica de Cristo no fue necesariamente o exclusivamente su teología, su doctrina, lo cual fue obviamente desplazada y puesta enfrente del mundo sin pedir disculpas. Cristo obviamente predicó y enseñó el Evangelio doctrinalmente hablando, pero lo que lo va a llevar a una experiencia de sacrificio fue su comportamiento, fue la manera en que Él redimió, fue la manera en que Él perdonó, fue la manera en que Él abrazó, en la manera que Él convivió. Por algo se le acusa como un glotón, como alguien que está, como un alguien que está tomando, alguien que simplemente está viviendo entre lo que se le llamaría una vida secular hoy en día. Pero la realidad es que Cristo, este Evangelio de Jesucristo, es aquel que una vez más trae redención de la ciudadanía del cielo sobre la ciudadanía en la tierra. Pablo concluye y dice esto, y eso es lo que quiero que nos llevemos esta mañana, de este modo, si hacemos eso, si llevamos el comportamiento de una manera digna del Evangelio de Jesucristo, de este modo, ya sea que vaya a veros a ustedes, o ya sea que esté ausente y solamente escucha de ustedes, sabré que siguen firmes. Aparentemente, parte de la meta de este comportamiento es la firmeza. La firmeza en la cual lleva a la unidad de la iglesia, la cual esa firmeza es la que Cristo garantizó a través de su presencia cuando Él se despide después de su resurrección, la gran comisión, la promesa de que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el entender que la promesa fue firmeza basada en su presencia, lo cual dice el apóstol Pablo: luchando unánimes. Una vez más, el casamiento de estos dos ciudadanías, la expresión de estas ciudadanías en unidad por la fe del Evangelio. Aparentemente, las palabras de alguien que está por morir es el enfoque de que su fe está reflejada en la fe del Evangelio, en la fidelidad de que hay un Dios que se mantiene fiel, seguirá siendo fiel en medio del caos en que vivimos, en medio de las limitaciones de, en este caso, un hombre encarcelado, eventualmente un hombre que experimentará la separación de su espíritu, de su cuerpo, lo cual llamamos muerte física. Por lo tanto, no tenemos que temer. No tenemos que estar especulando cómo termina esto, cuál es el fin de esto. Tenemos que recordar que las metas, en medio de todo lo que estamos viendo, es el comportarnos de una manera digna del Evangelio. Es entender que lo que produce es firmeza en medio de caos, en medio de cosas que son inestables. Y por último, es de que podamos en unanimidad, en unidad, podamos desplegar la fe del Evangelio. Muchas gracias por el tiempo que nos dan. Gracias por dedicar un poquito de su mañana o de su día a conversar sobre estos temas importantes. Muchos de estos podcasts, de estas enseñanzas semanales, diarias, las ponemos en la página de internet vidalmuñiz.com. Simplemente mi nombre, así de corrido, sin la ñ y al final .com, en la cual queremos seguir teniendo este diálogo, compartiendo. Y si de alguna manera esto lo ven como algo que les ayuda o les permite reflexionar o tal vez crear inclusive un poquito de controversia, estamos disponibles para dialogar sobre estas cosas y agradeceremos si las pueden compartir con otros. Que el Señor les bendiga.